En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en Radio Universidad de Concepción, en directo, iniciando una nueva temporada de Cuestión de Análisis. Ahora desde las 18 horas, es decir, una hora antes de lo habitual, para que nadie empiece a mirar su reloj de nuestros seguidores y seguidoras que siempre nos sintonizaban los días lunes a las 19 horas. Esta temporada será a las 18, un poco más temprano que habitual, pero con los mismos panelistas y nuestra politóloga. ¿Qué tal, Ginny Simon? Puse aquí Ginny Simon y sí. Dice politóloga.
Sí, es que un miembro orgulloso de la red de politólogas, que es una red de justamente politólogas en todo habla España, de cierta manera, desde América, es como incluye también, bueno, Brasil, como también España. Eso ha jugado un rol muy importante para visibilizar el rol de la mujer en ciencia política, que es una disciplina bastante masculinizada. Como eso, muchas veces pensamos en ingeniería, como eso, pero eso seguramente que salgo como politóloga. Muy orgullosa de ser politóloga, a pesar que la política a veces me deprime, ¿cierto? Porque uno espera, como hemos conversado en los distintos años, una política más ilustrada, más que piense en el bien común, etc.
Bueno, vamos a hablar de política en un año electoral en Chile, así es que ya vamos a ir desmenuzando esa frase que acaba de decir Ginny Simon. Y está con nosotros Martín Silich. ¿Qué tal, Martín? Médico y hoy día presidente de Cor Bio Bio. Además, ex intendente, ex ministro. Y no sigo con los ex.
No,
mejor que no. Lo dejo ahí.
Hablemos del presente más que del pasado. Así es. No, estamos bien, gracias a Dios. Con un año que va a estar lleno de sorpresas, lleno de altos y bajos, de muchas peleas, como conversábamos recién al comenzar, al entrar al programa. Pero bien, bien. Interesante año que tendremos en Chile y en la región.
Exactamente, es un año electoral. Vamos a revisar muy luego el cronograma que establece el CERVEL con las elecciones primarias, que podrían ser, porque son eventuales, y eso depende de la decisión de los partidos políticos, ¿verdad?, de ir a primarias en junio, pero luego está la elección grande en octubre. Es tan grande que se habla que podría ser de 2 días, sábado y domingo. Pero ya vamos a llegar a eso, porque están pasando cosas muy interesantes en la contingencia. Siempre pasan cosas interesantes a nivel político, pero como decía Martín, hoy el debate está muy álgido. A partir de sucesos que hemos ido conociendo, ¿verdad? De lo que ha ocurrido, si ponemos la vista en el corto plazo, desde el viernes hasta ahora, con lo que se supo el viernes como a las 9 de la mañana, de los allanamientos a la casa y a la oficina del director nacional de la PDI en ese momento, ¿verdad? Ha habido una serie de antecedentes que van apareciendo y que cruzan varios aspectos, entre aspectos judiciales, ¿verdad? Pero también aspectos de poder, de quienes están detrás, de los nombres que aparecen. Así es que, si les parece, empecemos a hablar un poco de contingencia. Primero, para ver qué les sorprende de esto. No deberíamos sorprendernos desde la ciencia política, quizás, porque estas cosas ocurren en todos lados. Pero veamos qué le sorprende a Ginny Simon.
Bueno, es que no sorprende, yo diría, no tanto desde la ciencia política, porque igual cuando estamos mirando de la ciencia política, también miramos a las instituciones, al Estado de Derecho, y en general Chile es visto como uno de los países más transparentes dentro de América Latina, uno de los menos corruptos dentro de América Latina, aunque lejos del lo que pasa en Suecia, ¿cierto? Suecia y Noruega, que me parece que son algunos de los países como bien arriba, ¿cierto? Donde hay tanta confianza, ¿cierto? No es necesario tener el timbre de, no sé, 5 personas para asegurar que un documento es real, etcétera. Pues en ese sentido, Chile, eso es sorprendente lo que pasó, aunque uno sabía, yo diría, la sensación como más de la comunidad muchas veces es que la justicia es para los que pueden pagar la justicia. Pues eso va confirmando una desconfianza que ya tenía mucho la ciudadanía en relación a los procesos, que en verdad no estamos... A pesar que estamos formalmente legal, igual ante la ley, en la práctica hay algunos que tienen mayor acceso, etcétera. Y que destaco, estaba escuchando a Carlos Gajardo en relación al tema, ¿cierto? Y en verdad, que me gusta de él cómo va directamente a los temas en la gravedad de la situación, porque va cortando el piso a fiscalía de ir avanzando en ese tipo de casos. Como eso, en verdad, la figura de Luis Hermosilla, espero que sea una figura que la persona en verdad lo percibe como algo, alguien muy negativo y no solamente un amigo de un amigo de un amigo, ¿cierto? Y como hemos conversado antes, que cuando hay un caso de corrupción así, que se va debilitando las instituciones que son tan fundamentales para que el Estado funcione, que es la base de toda democracia, entonces tenemos que en verdad tomar la gravedad y espero que pasa algo en términos de la justicia que no quede impune. Y como para cerrar, yo recuerdo, me parece que es un texto, yo imagino, de Elizabeth Chelin, pero lo voy a buscar la autora específica, que en principio de 90 escribió en relación a la corrupción y derechos humanos. Como eso, al final de los 80, principio, bueno, especialmente en la década de los 80, la responsabilidad de los y las funcionarias públicas de denunciar la violación o vulneración de derechos humanos que ellos observaban en el Estado era muy importante. O sea, ella escribió porque ya con la vuelta de democracia en los años 90 hace que quizás la violación de derechos humanos no va a estar tan presente, pero el tema de corrupción, que esencialmente va favoreciendo a algunos al costo del resto, a los demás, es muy grave para la democracia y es algo que uno tiene que trabajar. Eso confío, bueno, hay que trabajar para que así sea, ¿cierto?
¿Cómo ve Martín Cilic lo que ha pasado desde el viernes hasta ahora con todas las aristas y el análisis que esto puede traer hacia acontecimientos que ya venían, ¿no es cierto?, y que tienen su historia en nuestro país?
Mira, es preocupante. ¿Ah? Es preocupante porque en algún momento de nuestra historia, yo diría en los 30 años pasados, estábamos orgullosos del país que teníamos. ¿Ah? Era tremendamente importante cuando uno conversaba o discutía con los europeos en general, nosotros nos decían, sí, pero es que Chile es realmente una isla. ¿Ah? Chile es realmente una isla que está entre la cordillera de los Andes y el mar, no es corrupto, no hay corrupción, y nosotros nos enorgullecíamos con eso. ¿Ah? Yo siempre he contado, una vez en el Colegio Americano de Cirujanos, yo estaba coordinando algunas tareas y venía un profesor venezolano. Vino un profesor venezolano a dictar una conferencia y nos avisaron que el profesor no iba a poder llegar porque estaba preso. Y fuimos junto con un general de sanidad, que era en ese momento el presidente del American College, del Colegio Americano de Cirujanos, a buscar a este personaje que estaba detenido en una comisaría de Santiago. Lo que había pasado, se pasó un disco pare, lo paró un carabinero, le pasó el pasaporte y le metió adentro $10. Y el carabinero le dijo, oiga, ¿y esto qué significa esto? Ah, perdón, le dijo, le quitó el pasaporte y le metió otros 10 más. Yeah. Y eso era normal, eso era normal lo que pasaba en Venezuela. Bueno, gracias a las influencias, digamos, al tráfico de influencias, nosotros lo dejaron ir y él estaba muy, 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 muy acongojado. Entendió, pero también que reconociendo que Chile es un país honesto, que, esto, que un carabinero, ¿no es cierto?, se niegue a recibir la plata.
Y eso es muy importante.
Sí, pero sí, por supuesto. Sí. Y eso hoy día no está sucediendo ni en Venezuela, ni está sucediendo en México, ni está sucediendo en muchos otros países. Entonces, para nosotros era tremendamente importante. Y que ahora aparezca un señor que abogado, no sé, uno de los más importantes abogados que había defendido desde Caradima, ¿no es cierto?, hasta la gente del gobierno actual, ¿ya? Y además que había sido, por lo que dicen los diarios, ¿no es cierto?, militante del Partido Comunista y había estado en la estructura del Partido Comunista, etcétera, 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 aparezca en una movida de corrupción gigantesca. Gigantesca. Y ahora aparece el jefe de la Policía de Investigación, el PDI, ¿no es cierto?, involucrado con él, pasándole información. Entonces, realmente es increíble. Ahora, todavía tenemos que reconocer, sí, que las instituciones funcionan. Y tenemos que decirle a la gente, ¿sabe qué? Sí. ¿Hay corrupción en Chile? Sí, hay corrupción en Chile. Pero Chile no es un país corrupto. No es un país corrupto. Y no es un país corrupto porque hoy día están interrogando al jefe de la policía y que le pidieron la renuncia el día de ayer, ¿verdad? Sí. Le pidieron la renuncia y hoy día está en juicio. Entonces, ese es un tema tremendamente importante. Y es tremendamente importante que le digamos a la gente, que así como la corrupción es extraordinariamente mala y daña a los ciudadanos, también la ineficiencia, la inoperancia, también, ¿no es cierto?, dejar pasar estas cosas es tremendo. Cuando compramos cosas robadas, ¿no es cierto?, o cuando no queremos que nos pasen la boleta, algún amigo, ¿no es cierto?, compramos algo. Cada una de esas cosas son actos de corrupción. Niveles distintos, cierto, pero son niveles corruptos. Por lo tanto, tenemos que luchar contra eso.
Ahora, cuando uno empieza a revisar la prensa y las noticias de última hora, según el medio CIPER, hay 12 filtraciones que el exdirector de la Policía de Investigaciones habría compartido con el abogado Hermosilla. Y esto empezó una vez que asumió la jefatura de la PDI. O sea, esto viene
desde
incluso antes. El archivo es de 13 días después que asumió la jefatura. Empieza a entregar detalles importantes sobre las causas que estaba viendo el abogado.
Y había informado al ministro del Interior de la época.
Exactamente. Sí,
es decir, también estaba involucrado el ministro...
El ministro Chadwick, que era Chadwick. En ese
momento. Entonces... Bueno, por lo que se ha visto en la prensa, es que no hay uno. Hay cerca de 5 otras personas que van a ser llamadas los días que vienen.
Y la contralora subrogante también, que de verdad son temas
gravísimos.
Sí.
Ya estábamos impactados el año pasado, no sé si se acuerdan cuando se revelaron las reuniones que había en un departamento en Las Condes, ¿verdad?, con un exalcalde que ahora es lobista y donde concurrieron incluso ministros a una cena, pero en esa cena habían empresarios, es decir, gente que tomaba o que toma decisiones importantes.
Bueno, pero fíjate que, a ver, de nuevo, no pasa nada. La gente tiene la sensación que no pasa nada. En Europa hubiese sucedido esto y los ministros tienen que renunciar. Tienen que renunciar inmediatamente. Claro. Mire, yo no recuerdo el nombre de un alto jerarca del gobierno alemán que copió en una tesis universitaria y lo bajaron de un golpe. Y él iba a reemplazar a la Merkel.
Sí.
Él era el hombre que iba a reemplazar a la Merkel. Es decir, era el número uno de la política en Alemania.
Lo acusaron de plagio.
Lo acusaron de plagio y se fue para la casa. Mire, y aquí no pasa nada. El señor Hermosilla anda en la calle como cualquiera, como Pedro por su casa, y hay una grabación completa en la que el tipo dice, ¿sabe qué? Si tenemos que hacer esto, lo tenemos que hacer así, lo tenemos que hacer mal, y tenemos que corromper, y tenemos que comprar, y tenemos que pagar. Entonces, es realmente inaceptable.
Bueno, eso es lo que tenemos en la contingencia. Vamos a otro tema antes de ir a la música, porque se cumplió ya el primer tiempo del gobierno del presidente Boric, ¿verdad? El 11 de marzo ya se cumplieron los dos primeros años, por lo tanto viene ahora el segundo tiempo. Se había empezado a hablar, como se habla siempre, yo diría con todos los gobiernos que están en la mitad de su periodo, se empiezan a hacer balance, pero también se empiezan a hablar de qué ministerios están funcionando bien, cuáles no también, y se empiezan a sugerir nombres, a hablar de cambios de gabinete, pero de pronto se dejó de hablar de eso porque al parecer otros temas coparon la agenda, pero es parte de la evaluación que también está en encuestas hoy día, ¿verdad? De cómo lo ha hecho el presidente Boric y su gobierno. Veamos primero la sensación que tienen ustedes de este primer tiempo y cómo se enlaza con lo que viene, que son ya los dos siguientes años.
Bueno, yo creo que, bueno, por un lado, yo creo que estamos todos de acuerdo que el ministro de Hacienda ha hecho un muy buen trabajo, de verdad, a mí me gustó mucho el ministro de Hacienda en lo que ha logrado hacer y lo que ha logrado comunicar también. Yo encuentro que ha sido una persona bastante comunicativa, menos enojón que algunos ministros de Hacienda que hemos tenido en el pasado. Por eso yo destaco especialmente a Mario Marcel. Carolina Toa claramente ha jugado un rol muy importante, pero yo encuentro que ha ido debilitando en el tiempo la Carolina Toa. Como se está, no sé, como perdiendo entusiasmo para ir avanzando.
O quizás se desgasta por estar en la primera línea permanentemente.
Puede ser, sí. Y yo creo que también que como la oposición, en verdad, está tomando muy en serio el tema de la oposición. Falta de ir abordando, comunicando, dialogando, aprovechando un poquito más de avanzar en ciertos temas, porque yo veo el actual gobierno, después del primer año, ha ido aprendiendo, van dialogando, cediendo, buscando plantear temas, pero no han logrado resultados que buscan, ¿cierto? Resultados de tener un proyecto de ley, quizás no es perfecto, pero a lo menos representa un cierto una cierta negociación entre la oposición y el gobierno. Uno observa eso en los proyectos de seguridad, donde yo creo que a todo el mundo, tanto aquí en el panel como afuera, está sorprendido con la posición en relación a seguridad pública que ha tomado el gobierno, especialmente en territorio mapuche, donde muchas personas del mundo mapuche van criticando justamente por ser uno de los gobiernos más duros y más represivos en los territorios. Pero en general uno ve un buen despliegue, los datos han mostrado que al final, a pesar de lo que muestran en los medios de comunicación, hay muchos avances en términos de seguridad y eso hay que destacar. Y la ministra Jara a mí me gusta mucho y yo encuentro que ella perdió paciencia también con la oposición y con los empresarios que no quieren ceder nada porque ellos se sienten en una posición que posición más fuerte que el gobierno y quieren sacar provecho de esa posición y no ceder nada ni en acuerdos que se había logrado durante el gobierno de Piñera y fue justamente el gobierno de Bachelet que no había aceptado. O sea, yo destaco esos tres especialmente, pero quiero destacar dos más y después cedo la palabra, como dos académicos o un académico o una académica que al final igual han hecho un muy muy buen trabajo, especialmente el ministro de Transporte, ¿cierto? Juan Carlos Muñoz. Yo encuentro que ha ido avanzando, va comunicando, vemos hartos temas que hemos avanzado en el tema de transporte, como si yo destaco a él, un colega, ¿cierto? De la Universidad de la Católica. Y también Maísa Rojas. Yo encuentro que ella, a pesar de haber ido a esa escena con Zalaquet, ella ha sido una persona que también ha tratado de equilibrar los temas, especialmente entre desarrollo productivo, la necesidad de la sociedad, la protección del medio ambiente. No dejó a nadie insatisfecho, pero me parece que estaba buscando esa negociación o ese punto que de cierta manera permite ir avanzando hacia el futuro con un mejor pie. Como eso, yo en eso destaco. Y como que, bueno, igual Alberto Van Claveren en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido clave también dentro de lo que hemos visto. Y como tenemos tantos ministros y ministras que... Pero yo destacaría esos.
Veamos, Martín Cilic, la mirada a este primer tiempo del gobierno de Boric.
Ay, yo creo que ha sido tremendamente complejo instalar un gobierno con muchísima gente que no tiene ninguna experiencia de gobierno. Eso yo creo que es la primera cosa que uno tiene que decir. Y que han cometido errores tremendos. El tema de relaciones exteriores, por ejemplo, han nombrado 4 o 5 embajadores que no le da ni para ser, no sé, portero de algún colegio.
No han dejado bien puesto.
O sea, no, sí. Perdón. Especialmente en Inglaterra, donde ha sido...
Pero ahora ha nombrado a Jimena Fuentes, que es una destacada abogada.
Pero ha sido patético, ¿no es cierto?, lo que ha pasado ahí. Es patético lo que pasó en España, ¿no es cierto?, con un muchachito, ¿no es cierto?, realmente que ha sido increíble. Vamos a ver lo que va a pasar en Brasil, si hay cambio de gobierno en Brasil también. O sea, en relaciones exteriores ha sido complejo, y ha sido complejo también, ¿no es cierto?, las posiciones del gobierno frente a algunos hechos que son tremendamente complejos, como el caso hoy día del ataque terrorista de Hamas y la respuesta de Israel, que es ahí se está jugando muchas cosas el gobierno. La ida, hay que decir que la ida del presidente cuando visitó Estados Unidos fue lamentable, pues no lo recibió nadie del gobierno, absolutamente nadie del gobierno. Entonces han cometido muchos errores, Yo reconozco que el ministro de Hacienda ha hecho un trabajo importante, y yo creo, fíjese, lo voy a decir, si no hubiese sido por Marcel, yo creo que estaríamos en una situación realmente
mucho
dramática.
Mucho más complejo. ¿Eh? Sí,
bastante
sí,
más compleja de la que está hoy día. Marcel ha guiado y ha tenido puño fuerte, ¿no es cierto?, para dirigir la economía y avanzar. En el tema de descentralización, yo lo veo terriblemente débil. Claro, sí. Si uno analiza lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ha sido catastrófico. Hay regiones en que le han bajado por lo menos un tercio de su presupuesto, se lo han bajado. A la metropolitana no le bajaron un peso en el FNDR. Es decir, aquí hay una asimetría de la metropolitana con el resto de las regiones. Entonces, me parece que estamos con problemas. En la región del Biobío uno no ve grandes obras. Es cierto que han terminado un par de cosas interesantes, la doble vía hasta Chiguayante, que creo que era uno de los temas importantes, pero el puente sobre el río Biobío, yo quiero decir que el puente pasado se construyó en 11 meses y ahora llevamos 12 años tratando de construir el puente y todavía no pasa nada, no se termina ese puente. Entonces, creo que hay temas en los que está al debe. El tema de seguridad es patético. El tema de seguridad es patético.
Pero yo creo que es un vaso muy vacío.
De acuerdo, pero el tema es patético, o sea, hay que decirlo. Bueno,
salvado por la campana.
El tema es realmente tremendo, porque hay una ley, hay que sacar una ley de control de armas en Chile.
Sí.
No hay, no existe. Alguien decía por ahí en la prensa, ¿no es cierto?, que en Chile uno compra un auto y tiene que pasar los controles. Cada 2 años, cada 3 años tiene que pasar un control. Compras un arma y da lo mismo. ¿Verdad? Da lo mismo comprar un arma en este país. Nadie te controla. Entonces, la cantidad de armas que hay hoy día, la cantidad de homicidios, sí, es brutal. Cuando uno mira, si yo miro las 3 A, Arica, Antofagasta y Atacama, más que duplicado en un año la cantidad de homicidios.
Sí.
Entonces uno mira, nunca antes en Chile habíamos tenido sicarios. Hoy día estamos llenos de sicarios.
Pero ese empezó antes.
Hay más de 500.000 jóvenes que están reclutados por el ejército de los narcos. Más de 500.000. Esa es la cifra. Entonces, hoy día tenemos... Mira, si uno mira la última CADEM, ¿qué es lo que dice la última CADEM? La última CADEM te dice cerca del 90%, ¿no es cierto? Cerca del 90% quiere que los militares
estén
en la lucha contra el narcotráfico. Podemos discutir teóricamente si sirve o no sirve, pero esa es la percepción de la gente. Más del 80% de la gente dice que Chile está peor que antes. El 82% de la gente dice que Chile está peor que antes. El 78% dice que debieran de cerrarse las fronteras por completo. ¿Por qué? Porque hay un temor impresionante a nivel nacional del tema. Entonces, una de las debilidades, mira todas las encuestas, no solamente la CADEM, cualquiera de las otras encuestas, todas te dicen, ¿sabe qué? Si no puede ser que estemos en estos niveles de violencia. En salud estamos con un problema grave. Las cifras de listas de espera no bajan, la cantidad de muertos que dan del año pasado porque no se atendieron, de pacientes que no se atendieron, es catastrófica, y teniendo que tomar medidas que se pueden tomar y rápido. Pero nuevamente, aquí el gobierno tiene que hacer la tarea y va a tener que escuchar a mucha más gente que solamente a las barras bravas. Y eso yo creo que es el tema central que tiene hoy día. Es cierto. La Maisa Roja ha estado haciendo un trabajo de integración.
Pero
etcétera.
Solamente un punto.
Pero no es. Mira el tema en las grandes reformas. No hay acuerdos.
Claro, porque han quedado pegados, yo diría, en el tema de seguridad pública, igual el tema de la reforma tributaria, reforma de pensiones. Pero que quiero destacar que hay una agenda de como 50 proyectos de ley que ha ido avanzando desde el ministerio, y como comenté, yo encontraba que la Carolina Toa anda como cansado porque tiene que negociar, pero es como sacar muelas cada vez. Cada proyecto son 50. Yo personalmente me parece que en general la persona como que más maneja temas de seguridad valora mucho la manera que se ha ido abordando el tema de la seguridad pública con el actual gobierno. Porque no es que si uno piensa antes, la propuesta era más carabineros en la calle. Ya sabemos que no es un tema de delincuencia pequeña, sino es mucho más de crimen organizado, de narcotraficantes. Y ese está presente en Chile más de, yo diría, me parece más de 12, 14 años. quizás lo voy a conversar para que invitamos a un colega politólogo de la Universidad Católica que acaba de escribir o publicó un libro el año pasado en inglés, sí, sobre el tema de seguridad adentro de América Latina. Y me parece que salió el fin de semana en La Tercera, el coautor que es Andrés Feldman, como salió en La Tercera también en una discusión. Como, o sea, es un tema que como entran y se instalan, y ya están instalados, igual como en Ecuador, dos países percibidos como tranquilos, y por eso que empiezan a instalar calladito acá, porque tienen la posibilidad de mover drogas desde los puertos, porque son vistos como países no infiltrados por la droga. Y ahora, ¿cierto?, ha surgido y ya es súper complejo.
Pero hay ciertos controles que se pueden hacer y que se podrían hacer rápidamente. Por ejemplo,
voy a ver si está en la lista de proyectos que ya tiene la menina.
Tú vas a una grande tienda y te encuentras con un tipo que da la impresión de que es narco, ¿no es cierto? Y paga 2-3 millones de pesos al contado. Esa plata la lavó.
Claro.
Sí.
Si nosotros sacáramos una ley simple, que tú no puedes pagar más de 50 mil pesos ni en el supermercado ni en ninguna parte, si no es con tarjeta de crédito. Claro. Porque la tarjeta de crédito tiene una huella. Tiene una huella. Te permite seguirla. Sí. Te permite seguirla. Y eso podría hacerse. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace?
Es que ellos, de verdad, dentro de la agenda legislativa priorizado en materia de seguridad. Tiene como proyectos que están despachados ahora, que se van a despachar en los próximos días. Como eso, organizaron una prioridad para ir abordando. Pero yo comparto el tema de lavado de dinero, es un temazo. Sí.
Es brutal. Ahora, sí. Mira, el tema hospitalario, cuando hablamos del tema hospitalario, se nos vino a anunciar a la región del Biobío que el hospital nuevo que se va a construir, que se anunció hace cinco años atrás, está en el estudio de preinversional. Llevan 5 años en el preinversional. Y para construir el hospital nos dijeron que hay que esperar entre 15 y 20 años más. 15 a 20 años más. Ahora, ¿es solamente en este gobierno que pasa eso? No. Si en Chile prácticamente todos, no todos, pero el 70-80% de los hospitales que se construyen quedan fuera de norma cuando se construyen. ¿Por qué? Porque se demoran 10 años. Y la ciencia, y especialmente la ciencia en medicina, crece a una velocidad vertiginosa. Entonces, no puede ser, y yo lo quiero decir aquí, no puede ser que tengamos que esperar 20 años para que construyan un nuevo hospital. Y andan buscando terrenos, y andan buscando a dónde se hace la cosa. Pero por favor, si eso ya debieran haberlo tenido definido. Venimos discutiendo, yo he estado personalmente en esas discusiones, en el servicio de salud. Ya no, 3 gobiernos, discutiendo la misma lecera, y permítame que lo diga así, leceras. Si lo que tenemos que decir es qué hospital vamos a hacer y lo vamos a construir, cuándo y dónde. Punto. Entonces, mi querida Jane, no es que yo esté en contra de este gobierno, sino que lo que digo es que apúrense. Apurémonos. A mí me encanta, por ejemplo, que nuestro seremi de salud, Ricardo Barra, ¿no es cierto? Ricardo anda paseando. El Eduardo Barra, ¿no es cierto?, haya tomado el cuento de la atención primaria y esté metido en la provincia de Arauco, donde hace tanta falta. Y eso, fantástico. Pero vuelvo a repetir. En Santiago las cosas se hacen a una velocidad de 100 por hora y en regiones, y especialmente en estas, se hacen a 20 por hora. Y eso no puede ser.
Dejemos hasta aquí este análisis al primer tiempo de Boric. Nos queda ver qué opinan sobre lo que viene, el segundo tiempo, que ya está, ya empezó, pero también tenemos que mirar las elecciones de este año, de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, hasta donde alcancemos, porque tenemos hasta las 19. Pero antes vamos a la música, porque vamos a presentar un tema de La Canarito y su banda Surcos, que se presentarán este sábado 23 de marzo en el Festival REC. Carolina Aguilera, más conocida como La Canarito, suma más de 16 años de experiencia en el repertorio folclórico chileno y latinoamericano, lo que le ha permitido cantar en diferentes escenarios de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay e Italia. Hoy nos presenta el siguiente tema musical, Indolencia.
Encuentra un niño que alcanza y abraza, se pone a llorar. El niño despierta soñando que ya no es un niño y empieza a volar. Dejando el nido, sale a gritar. Grita injusticias de tanta avaricia que al fin siente su respirar.
Ha sido nuestro primer encuentro con la música, sugerencia de Fidel Quinán, a quien no habíamos nombrado, pero que está en la sala de sonidos, y escuchábamos a La Canarito con esta canción Indolencia. Y hace unos minutos Martín se acordó de Ricardo Barra, nuestro panelista, doctor en medio ambiente, director del Centro Eula Chile, que no está en nuestro país hoy día, por eso no nos puede acompañar aquí en el programa, está en Europa, pero ya el próximo lunes estará con nosotros.
En Suiza, creo.
En Suiza, exactamente, pero fue por unos días, un par de días. Así es que saludos a Ricardo, si es que
un abrazo
nos
grande.
Está escuchando a esta hora que ya es pasada la medianoche en Suiza. Bueno, nos queda una mirada hacia lo que viene, el segundo tiempo de Boric. ¿Cómo lo ven? Él mismo dijo en el discurso del día 11 de marzo que ya se acabó el tiempo de las promesas, ahora es el momento de concretar las promesas. Fue una de las frases que utilizó en el discurso. Ginny.
Bueno, claramente que yo diría desde que asumió ese momento de concretar las promesas y ojalá que tomen control de la agenda, porque de cierta forma, como comentamos, no ha podido avanzar en temas para para avanzar, los temas para los cuales él fue elegido en varios temas, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, entre otros. Yo diría también el tema medioambiental quedó allá, pero a pesar que yo encuentro que Maísa Rojas ha tratado de hacer lo mejor que puede, me parece que igual no ha cumplido lo que espera, ¿cierto?, a su gente. Hay que destacar que Frente Amplio logró un compromiso que ganó la opción de generarse como partido. Ese me parece que va a ser un desafío, pero a lo menos esos 2 años de gobierno lo van a ir afinando, cómo va a estructurar el tema del partido, pero tiene que abordar, que estamos conversando en el descanso, el tema de corrupción, que sigue pesando a gobierno, tanto como nuestro gobierno regional como a nivel nacional, por el tema de la vivienda, los convenios, etcétera, que me parece ese no se va a desaparecer tan rápidamente. Como eso tiene que, como veo, sumir, como elegir algunos temas que considere muy importante y trabajar hacia eso de una manera mucho más comunicacional. Es que tengo la sensación que no han logrado comunicar bien lo que quieren hacer. Y como Boric, que es una característica positiva, yo encuentro que ha ido escuchando, integrando temas, cierto que mucho de su base electoral no está de acuerdo. Me parece que hay que ir construyendo hacia el futuro un discurso que va a llevar Frente Amplio hacia el futuro. Si no, va a ser este gobierno y eso. Pero igual, si uno mira lo que fue Frente Amplio antes que fue elegido Boric, que súper poca gente adentro del Congreso, que todavía es así, pero a partir de su gobierno ha ido generando figuras y ha ido fortaleciendo también, yo diría, ese nuevo centro izquierda que busca definir. Hay que ver cómo lo van definiendo, y ese que vamos a ver en las elecciones municipales y la oposición. Yo creo que, a pesar que la oposición piense que le va a ir bien, yo creo que no le va a ir tan bien a nivel subnacional. No sé qué piensa Martín, pero yo diría va a haber en las regiones tradicionales, pero yo creo que a nivel territorial todavía los partidos de centro izquierda tienen un peso importante y que quizás puede funcionar. Pero vamos a ver. Depende mucho de los medios y cómo se va hablando de corrupción, etcétera. Porque yo creo que muchas personas no van a votar por personas que perciben como corruptas.
¿Cómo está mirando el segundo tiempo de Boric, Martín Cilic?
A ver, yo creo que este segundo tiempo está enfrentado este año a una elección obligatoria.
Sí, sí.
Por lo tanto, totalmente distinto a todo lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Ok? Y eso va a marcar la pauta. Eso va a marcar la pauta. Ahora, no le queda un segundo año. Le quedan unos pocos meses para enfrentar la elección. Porque lo que pase en esa elección va a significar o la catástrofe para el gobierno o mantenerlo a flote hasta que cumpla los 4 años. Y eso es tremendamente importante. Lo que pase con los municipios, lo que pase con las gobernaciones, ¿no es cierto?, no va a ser simple. Porque la vez pasada, todos los gobernadores menos uno fueron del lado de la izquierda, o centroizquierda, por decirlo, ¿verdad? Solo sí. Un gobernador de derecha. Solo de un gobernador, ¿verdad?, de la Araucanía. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta elección, y lo mismo va a pasar con los municipios. Entonces, yo diría que tiene que hacer un esfuerzo gigantesco el presidente para tratar de ir cumpliendo los temas. En la región del Biobío tenemos pendiente todavía varios temas importantes, como el tema de conectividad. Creo que el tema del tren a Santiago es fundamental, el tren hacia Neuquén es fundamental. Si queremos fortalecer nuestros puertos, necesitamos tener un tren adecuado por Pino Achado, que pase hacia el otro lado, ¿no es cierto?, a Vaca Muerta, y permita que los argentinos del sur saquen sus productos no por Buenos Aires, que les queda mucho más lejos, sino que los saquen por los puertos de la región del Biobío. Es el primer tema. El segundo tema, ¿no es cierto?, que estamos avanzando es en el tema de hay que recuperar más de 500.000 hectáreas de suelos degradados en la región del Biobío, y ahí no hay otra manera de hacerlo sino es plantando pinos para que se pueda recuperar pinos y otras especies, para que se pueda recuperar esas 500.000 hectáreas que nos faltan. Y
otra
se necesita
especies.
¿Cómo?
Ojalá no pino.
Bueno, pero a ver, para recuperar los suelos degradados es el que lo recupera mejor. Segundo, es el que crece más rápido. Y tercero, ¿no es cierto?, es el que necesitamos para construir casas de madera y edificios de madera. Hemos dicho, lo hemos insistido, ¿no es cierto?, que la carbono neutralidad de Chile para el año 2050 se logra solo construyendo, o sea, solo si se comienza a construir fuertemente en madera, porque la construcción en cemento y fierro, ¿no es cierto?, es tremendamente dañina para el medio ambiente. O sea, no llegamos a carbono neutralidad si seguimos construyendo como estamos construyendo en este momento. Y el gobierno regional, en ese sentido, aprobó la semana pasada un proyecto de cerca de 6.000 millones de pesos para desarrollar esa línea en la región del Biobío.
Nos queda, muchas gracias Martín, nos está indicando Fidel que ya nos queda muy poco tiempo, pero una mirada rápida al calendario electoral, porque hay una elección general el mes de octubre y dos eventuales procesos electorales, primarias en junio y segunda votación en noviembre. ¿Ya?
Sí.
Entonces eso es, decíamos al principio, que es eventual porque las primarias dependen de las decisiones de los partidos políticos, pero la segunda votación de noviembre va a depender de la decisión de la ciudadanía, si es que amerita una...
Si le da mayoría o no.
Exactamente, una segunda...
40%.
40%.
Exactamente. Obvio. Algunas fechas. El 10 de abril vence el plazo para que los partidos políticos que decidan participar en las elecciones primarias, conformando un pacto, lo formalicen ante el director del Servicio Electoral. A partir de esa fecha se inicia el periodo de campaña electoral hasta el día de la elección respectiva para los efectos del gasto electoral. El 13 de abril se realiza un sorteo para determinar el orden de precedencia de los y las candidatos y candidatas en las respectivas cédulas electorales. El 15 de abril vence el plazo para que el director del Servicio Electoral dicte la resolución que acepta o rechaza las declaraciones de candidaturas. El 10 de mayo comienza el periodo de propaganda electoral en lugares autorizados, en espacios privados, mediante carteles, afiches, con autorización del propietario, por medio de la prensa y radioemisoras, por activistas o brigadistas en la vía pública, es decir, campaña electoral. 18 de mayo, los secretarios de cada junta electoral publican las nóminas de vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores, además de mesas y locales de votación. 20 de mayo comienza el plazo de 3 días para presentar excusas ante las juntas electorales. 25 de mayo se publica nómina de vocales reemplazantes. 6 de junio se termina todo tipo de propaganda e información electoral. 8 de junio se constituyen las mesas y 9 de junio la votación en las primarias. Y luego después tenemos el 27 de octubre. Eso lo dejamos para la próxima semana. Pero desde aquí a lo que viene, ¿cómo están palpando ustedes el movimiento electoral, lo que pasa a nivel de partidos políticos, los acuerdos o desacuerdos que están viendo? Tenemos casi un minuto para cada uno, porque me dice 2 minutos Fidel.
Ya, como rápidamente yo diría al votante prepararse para las sábanas grandes que va a haber, porque concejales, consejeros, tiene un sistema de representación proporcional que son muchos. Ahora, para presentarse como candidato o candidata, ¿en qué momento tiene que renunciar las personas?
No,
ya
pasó.
Finalizaron esos plazos. Sí, esos plazos ya están.
Ya renunciaron.
Exactamente. Martín, ¿cómo está viendo las negociaciones?
Digamos
entre paréntesis que Martín volvió a salir en el verano, en la segunda, como candidato a gobernador regional.
Como uno de los 3 candidatos que vamos.
Exactamente. Martín, aquí, hoy día, 18 de marzo a las 18:55, en cuestión de análisis, pregunta del billón, ¿va a ser candidato a gobernador?
Mira, tú. Ya. Me lo has preguntado como sí, tres claro. veces en este mismo programa. Y así que la gente dice, ya, tan claro. macrisco rayado esta
pero
cosa.
Pero después sale ¿no? en el diario, después
no,
que
no,
yo
no,
pregunto.
Yo esa vez te dije, me preguntaste, sí. ¿y si el pueblo te lo pide?
Claro, sí.
Yo dije, no, sí. ni aunque el pueblo me lo pidiera. Ya. Por una razón muy simple. Porque yo creo que a una cierta edad uno tiene que comenzarse a hacer masajes con el carnet de identidad. Primero que nada. Segundo, porque tengo otras alternativas. Creo en otras cosas. Yo en este tema prefiero estar haciendo proyectos, estando con la gente, empujando proyectos, a estar metido en la pelea diaria, ¿sí? Hoy día la política está convertida en una politiquería de peleas de barrio tremenda. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es avanzar. Hay tratativas dentro de los partidos políticos, estamos conversando, yo no estoy en ningún partido, pero he estado conversando para buscar los mejores candidatos para la región del Biobío, para las alcaldías y para la okay. para los gobernadores.
Nuestros auditores y nuestras auditoras han sido testigos de cómo Martín Silch ha negado tres veces tres veces que va a ser candidato.
No. Por favor, no lo relacionen con el Evangelio.
No, yo he contado nomás. Lo único que he hecho ha sido contar la respuesta. Bueno, así hemos empezado esta temporada de Cuestión de Análisis. Muchas gracias a nuestros auditores y auditoras por la paciencia, por preferirnos con su sintonía en Radio Universidad de Concepción. Estaremos cada lunes a las 18 horas aquí con ustedes. Fidel Quinán está en la sala de sonidos. Ginny Simon, Martín Silich, panelista de hoy, pero se integrará Ricardo Barra nuevamente el próximo lunes. Y quien les saluda, como siempre, Gilberto Morales. Hasta la próxima. Próxima semana.
Fue Cuestión de Análisis.